Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Un 13 de marzo del 2020, el entonces presidente Martín Vizcarra cerró las fronteras y decretó el confinamiento del país. 33 millones de peruanos se encerraron a sus casas debido a la peste. Después de 2 años, ya no somos los mismos. Gracias a las vacunas se fue la peste y ahora llegó la guerra. Pero eso es otra historia. Hoy estaremos con un actor, director de teatro y gestor cultural. Es alguien que es un maravilloso maestro involuntario porque desde donde está, enseña. Y desde la humildad que lo caracteriza, reconoce que no sabe. Y por ello nos enseña más. A él la pandemia le enseñó a volverse un monstruo en computación y a aprender desde el dolor a despedirse de maestros del teatro como Coco Chiarella y Osvaldo Catone. Aprendió también de otro grande del teatro como Alberto Isola. Ha formado a muchos actores y actrices desde inicios del 2000. La pandemia lo agarró actuando en la obra Humedad. Ahora regresa presencialmente con El Mueble junto a la actriz Cécica Bernasconi en el Teatro de Lucía. Hoy en la entrevista, el gran David Carrillo. Buenos días, David, ¿cómo estás?
Hola, Pau. Muchas gracias por tus palabras.
Bueno, gracias a ti por tu trabajo. Mi primera pregunta tiene que ver con estos 2 años de pandemia. ¿Qué hizo David Carrillo en estos 2 años de pandemia que parecen haber sido toda una vida?
Parece, sí. Y, en verdad, mi primera reacción, incluso hasta maníaca, fue agremiarme o guarecerme con los míos. El primer instinto que tuve cuando supuestamente iban a ser 15 días, ese mismo lunes, después del domingo de cierre, de confinamiento, le escribí a 5 amigos, entre ellos Nani Peace, a la cual sé que quieres mucho también. Bueno, estaba Federico Abril, Nani Peace, y Jesús Oro, Julia Tais y Rocío Limo. Les escribo diciéndoles, colegas, porque ellas, digamos, lo que tenemos en común es que todos somos dramaturgos, todos somos directores y todos hemos actuado. Entonces, dije, miren, usemos estos 15 días para escribir, para estar en contacto, escribir sobre la pandemia, sobre lo que nos está pasando. Tal vez con las miras de que yo escribo para uno de ustedes y para que lo dirija otro de nosotros. Digamos, como hacer una especie de intercambio. Y claro, mientras se fue aplazando y aplazando los 15 días, seguimos en contacto y seguimos escribiendo. Y esos textos están ahí. La otra cosa maníaca que hice fue escribir a mis 100 y pico exalumnos o egresados del taller de formación actoral para ver en qué estábamos y fidelizarnos en nuestras redes y preguntarnos en qué vamos. Reforzamos nuestra comunidad y me di cuenta que necesitábamos oírnos, necesitábamos sentir que lo que nos estaba pasando no era una cosa individual, y que nuestras preocupaciones eran las de todos. Porque una de las cosas que nos pasó a los teatristas es que nos sentimos absolutamente inservibles por un momento. Uh-huh. Como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para contribuir a lo que estamos haciendo si lo que nos hemos dedicado la vida es a lo presencial, a modificar un poquito la vida al que tiene enfrente, al que le estás actuando, digamos, ¿no? Entonces, y nos sentimos un poco abrumados en eso, ¿no? Después apareció rápidamente, ¿no? Con esta cosa medio maníaca, que tenemos la gente que hace teatro de... A ver, solamente con esto te explico un poco. todo el tiempo nos reinventamos los teatreros. Entonces, cuando decían, bueno, es momento de reinventarse o encontrar otra forma, digo, bueno, eso es lo que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo en el teatro estamos viendo cómo acercarnos a un nuevo público, cómo acercarnos a un público que aparente, o un público masivo que no está muy enganchado en lo que estamos haciendo, o no les interesa aparentemente mucho lo que estamos haciendo, dónde está el público, cómo llegamos a él. Esa es una pregunta que todo el tiempo nos estamos haciendo, desde el teatro más chiquitito hasta el teatro más posicionado. Entonces, simplemente que ahora era una escala mayor, y por eso apareció el teatro por Zoom, o apareció, hubo experiencias de hacer teatro por WhatsApp, o sea, ¿no? Entonces, nada, vamos a buscar, claro, de ahí los puristas decían, bueno, pero eso no es teatro, porque el teatro es la presencia, bueno, pero a falta de, o sea, si no se puede, inventaremos otra cosa que le deberá cosas al teatro, tal vez no es teatro en esencia, pero es teatroide, ¿no? De alguna manera. Y así hemos estado todos, así hemos estado todos. Entonces hemos calentado otros músculos. En mi caso particular, yo me he reconciliado con el audiovisual. Cuando yo era chico, me pasaba muchas horas grabándome en mi Betacam, después en mi cámara VHS, editando, conectando el VHS al otro VHS para poder editar lo que había grabado, inventándome cómo, y ahora, y con el teatro me había olvidado, había dejado todas esas habilidades. Ahora en pandemia no me quedaba otra que explorar cómo puedo editar un videíto en una aplicación en el teléfono. Es más, por ejemplo, el spot que ahorita estamos pasando del mueble, lo he editado yo, lo he grabado yo, lo he editado yo. Antes era como con plan, no era, oye, hay que buscar una persona para que nos edite, venga a grabar, ¿no? Y presionarlo, oye, edítanos rápido, porque no sé qué, una semana se pasa rápido, ¿no? Y cuando uno tiene esas habilidades, lo que pasa es que la, no sé si la comodidad, el status quo, entonces la crisis saca lo mejor de nosotros, como también hemos visto, saca lo peor, ¿no? Pero en el lado de los teatreros, ¿sabes qué? Yo siento que nos ha amistado con cierta tecnología y también nos ha puesto a pies en tierra de sí, amamos la presencialidad, pero también bajarle un poco a eso, ¿no? Por ejemplo, tú uh-huh. bien decías que cuando nos cae la pandemia, yo estaba haciendo una obra de la Humedad, que es de Bárbara Colli, una amiga mexicana, y nos hemos pasado, mientras ensayábamos la pandemia, porque ella, ensayábamos la obra, ella, que ama mucho el Perú, me decía, pucha, no voy a poder estar en el estreno, déjame ver para ver si más adelante la pueden presentar, hay que tratar de... Además, tal vez pueda hacer un taller allá de dramaturgia. Y nos embrollábamos en la posibilidad de cómo hacemos para traer a Bárbara, para que tenga contacto con los periodistas, para que tenga contacto. Y ahora es tan simple como un Zoom. Y la herramienta siempre estuvo. Lo que pasa es que no se nos cruzaba la idea de que en el teatro podíamos tener en esa sesión a la autora por Zoom, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que sí creo que podemos aprender de la pandemia, de las herramientas de comunicación, pero también la carga negativa, para mí hay dos cosas que fueron dolorosas en pandemia. Además de no poder trabajar, que es un dolor, y sentirte inútil en eso, ¿no? Una es no haber podido despedir a ciertos maestros, a ciertos íconos del teatro como se merecían, con este ritual de abrazarnos, ¿no? A Baldo, no quiero mencionarlos porque son muchísimos, ¿no? A Poco Chiarella, tú lo has mencionado, pero hay muchísima gente que se ha ido sin la despedida que se merecía y sin nosotros podernos dar el abrazo reconfortante que nos merecíamos. Y la otra cosa sí es una corriente de odio, o de, no de odio ya, sino de desprecio, creo que esa es la palabra, al quehacer cultural y sobre todo al teatro. Me refiero a que los teatristas podemos estar acostumbrados a que nos a que no es, a no estar en el radar simplemente de la gran mayoría, ¿no? Es como no existimos, ¿no? No estamos. Pero sí siento que a partir del escándalo de Richard Swing y ciertas cosas, hay una corriente muy de derecha o muy, no sé si de derecha, porque simplemente creo que es de ir en contra, ¿no? De decir, ustedes, también ya hay como una caviarización total del gremio teatral, todos somos caviares, y de desprecio, ustedes qué pitean, ustedes qué quieren, ustedes también quieren su tajada, su mermelada, y vernos a nosotros en esas dicotomías, polarizantes, ha sido para mí, en todo caso, novedad. Yo nunca he sentido que odien lo que hago. O sea, por primera vez en pandemia comencé a sentir gente que me decía, que me reclamaba por lo que hacía, o si pedíamos que el Ministerio de Cultura vele por el gremio, que no se está activando a una sarta de troles yendo en contra, cuando nosotros solamente queremos entretenerlos en primera instancia y si se puede culturizarlos, ¿no? O culturizarnos, porque la cultura es para todos, ¿no? Pero esas son las dos cosas que a mí me han dolido más, ¿no?
Claro, yo creo que lo que ha pasado este año, digamos, perdón, el año pasado con las elecciones, lo que pasó fue que se canceló el diálogo con el otro. Entonces, no
Uf.
podemos hablar entre diferentes, teatro, desde, digamos, la cultura, y como que ciertas actividades se volvieron como para ser canceladas, ¿no? Digamos, y en esta obra grande llamada Perú, en esta obra teatral, realmente ahorita el diálogo entre diferentes está casi cerrado. Tú, que igual tienes un espíritu
Pero además, mira,
optimista,
no quiero ponerme
no,
demasiado teórico.
pero digo, tú, sí, yo sé, pero tú que tienes un espíritu optimista, igual encuentras un lado bueno a eso. Yo todavía
Sí,
no le
mira,
encuentro el
yo
ángulo
en eso
bueno.
estoy como muy,
¿Tú qué le
muy Cohen,
encuentras,
ya
por ejemplo?
últimamente, como Leonard Cohen, que dice algo así como, mira, yo siento que nada va a cambiar, pero necesito creer que se puede cambiar. O sea, porque si no, no hay cómo seguir. ¿Me entiendes? O sea, siento que la guerra está como muy perdida, que va a ser muy difícil cambiar las cosas. Creo que hay una cosa sistémica ahorita que estamos viendo con la corrupción. O sea, parece que no importara de dónde venga el poder o las intenciones, a la larga todo está tan corrupto, la miasma es tan grande que no se va a poder cambiar, ¿no? Pero, digamos, si no tenemos, aunque sea la fantasía, si no nos vendemos la ficción fervientemente de que las cosas se pueden cambiar, mejor nos tiramos del puente, ¿no? Entonces, yo soy como un pesimista muy realista. Y por momentos me despierto con mucho optimismo. Siempre siento que hoy día puedo hacer algo interesante. Pero claro, me acuesto con mucho escepticismo, ¿no? Todos los días es como un ciclo así
¿Cómo
de.
cómo harías una obra de teatro basado en Karelin, que podría ser, digamos, cualquier personaje, digamos, lobista de cualquier otro país, pero este es un made in Perú, ¿no es cierto? ¿Cómo haría una obra de teatro de David Carrillo basado
Yo
en lo que
haría
estamos
el
viendo en
día,
estos
yo creo
momentos?
que el Perú, yo haría una versión, si tú me dices una versión muy peruana, yo haría una cosa como el Día de la Marmota. O sea, yo creo que todos nuestros héroes luchan el día, pero al día siguiente todo volvió a foja cero. El mar borró lo que escribiste en la playa. O sea, siento que es de un, ser peruano es de una resistencia, que renuevas tus votos todos los días. Todos los días. O sea, yo me levanto a renovar los votos y me acuesto con una sensación de poco alcance. No logré lo que quise. Yo sentiría que se puede hacer una comedia muy disfórica sobre eso, sobre combatir y que todo vuelva a foja cero, ¿no? Tenemos una incapacidad O sea, no sé, es el mal peruano, ¿no? Es como entra un nuevo ministro y cambia todo, ¿no? Es más, ¿qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Creo que nos habíamos jactado de, bueno, no importan las cabezas tenemos una burocracia aparentemente combativa, ya pero ahora con esto de la caballarización ya sacaron a todo el mundo y ahora vamos de nuevo a foja cero. Entonces hay como, pareciera que no hay batallas ganadas, ¿no? Es como todo el tiempo seguir batallando nomás. Creo que se puede escribir algo sobre
yo creo
eso.
Que ya lo tienes bastante avanzado, la verdad. ¿Y qué es ser caviar para David Carrillo? ¿Por qué ahora está tan de moda
no lo
ese
sé. Mira,
término?
Mira, cuando yo conocí el término, mira, creo que la primera vez que lo escuché fue en el gobierno de Toledo, ¿ya? Yo fui de los que marché en los cuatro suyos, digamos, ¿no? Yo estaba muy comprometido en esa sensación de cambio después de Valentín Paniagua a decir, bueno, hagamos que los corruptos no regresen, ¿no? Aprendemos la lección, ¿no? Por ende, también tengo ese enorme desencanto, ¿no? De sentir que, pucha, o sea, todos eran lo mismo, ¿no? Solamente con otra careta. Y yo los tenía asociado a la gente con plata, ¿sí? A la gente con plata que tiene alguna necesidad o alguna necesidad social, o sea, que quisiera que a los demás les vaya bien también, ¿no? Entonces esta, no sé si por culpa o por onda, pero digamos es como, si a mí me ha ido bien y yo he tenido ciertos privilegios, ¿por qué son exclusivos, no? Deberían abrirse. Esa era mi idea de caviar. Ahora, a mí lo que no me gusta de la palabra caviar es que a mí el caviar personalmente me parece horrible. O sea, yo he comido dos veces en mi vida caviar, he probado, y me parece una de las cosas más espantosas del mundo. Entonces, cuando a mí me dicen caviar, a mí lo que me duele son mis papilas gustativas, ¿no? Más allá de lo que simbolice. Pero cuando me dicen caviar porque me preocupan los otros, más allá de los privilegios que haya tenido, a mí está bien. Dime caviar si quieres. Lo que pasa es que me gustaría que, prefiero que me digas rojete, o sea, cualquier otra cosa si quieres, pero caviar me sabe mal. No me gusta. Entonces, insúltame de otra manera. Ahora, ¿cómo? Es interesante. A mí me gustan mucho las palabras, amo el lenguaje. Entonces, sí, es esta inutilización del lenguaje, de que ya ahora todo es caviar, o que todo es facho, yendo para el otro lado, ¿no? Ahora todo es facho también. Entonces, siento que que hay que ayudar a que que las palabras signifiquen,
retomen,
¿no?,
su significado, claro.
Sí, exacto, que aludan a algo concreto, ¿no? Como cuando le dices imbécil a alguien, sea alguien que realmente se merece que le digas imbécil, ¿no? Y así sucesivamente.
Como profesor de teatro que eres, ¿tienes alguna vez has pensado en un plan así ambicioso, hasta ya utópico, de poder hacer que el teatro se enseñe a nivel nacional y en todos lados, y que conozcamos desde niños lo que es el teatro? Porque es algo que yo, por ejemplo, me di cuenta que en el colegio yo no tuve, yo jamás tuve, mi colegio era de votados, por ejemplo, ¿no? Jamás iban a enseñar teatro, pero lo descubrí de grande. Pero, digamos, ¿hay algún plan ambicioso que tenga David Carrillo para que desde niñitos sepamos lo que es el teatro, como en otros países donde maman, ¿no? Maman el teatro, saben lo que es una obra y están como conociendo a los actores.
Obviamente trata en estas acciones que te digo de todos los días renovar tus esperanzas. Creo que parte de mi renovación de las esperanzas diarias es hacer ciertos pagos a la tierra, digamos, ¿no? Entonces yo me siento afortunado de haber ido a ver teatro desde niño, porque mis padres, por alguna extraña razón, que no eran personas extremadamente cultas o cultivadas, por decirlo de una manera, iban al teatro, le veían algún factor entonces, y me llevaban al teatro a ver el teatro que ellos iban, no me llevaban a teatro para niños, sino yo los acompañaba a ellos al teatro. Entonces, para mí el teatro no era una palabra extraña, pero por ejemplo en el colegio yo nunca hice teatro, a pesar, venía de un colegio de hombres, y donde cualquier diferenciación era perfecto para que te buleen o te destruyan. Entonces, yo pasé piola, yo no hice teatro en el colegio, a pesar de que estudiaba teatro en el Club de Teatro de Lima a los 11 años. O sea, yo en mi colegio no revelaba que yo hacía teatro, mis amigos sí, ¿no? Pero no masivamente. Pero es extraña la relación que el público común y corriente tiene con el teatro, porque sienten que el teatro, ¿qué es el teatro para la mayoría, no? Entonces, siento que todavía, casi como si fuera la Edad Media, pareciera que el teatro para la mayoría es dos cosas, o es engañar, o es fingir, ¿no? Cuando dices, ¿qué teatrero eres? ¿No? Es porque estás fingiendo, ¿no? O la pregunta del teatro, a veces me dice la gente, yo no sé si creerte porque tú haces teatro, ¿no? Entonces, es como si tuvieras la habilidad para ir en la vida a engañar a la gente. Cuando lo que busca el teatro no es el engaño, sino es la verdad. O ser muy honesto y muy sincero, más bien en escena, ¿no? Al teatro le va muy bien cuando ocultas. El teatro más bien lo que busca es mostrar conductas, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil lavarle la cabeza, lavar la cabeza suena horrible, concientizar a la gente de cuáles son los alcances al teatro. Y, por ejemplo, yo hoy día he visto dos ficciones en los últimos meses muy bonitas con respecto a la importancia del teatro. Mira, no tocan ese tema, pero una es Estación 11, Station 11, que está en HBO Max, que si no lo han visto es una miniserie de, creo que 8 capítulos. Es una distopía futurista y vas viendo la importancia que tiene el teatro para relacionarse con los otros y cómo reforzar tu identidad, pero es un tema tangencial. Y la otra es Euforia, ¿no? Todo el mundo se fija más en el tema de las chicas y las drogas, pero en este colegio usan el teatro como una herramienta para revelar la verdad, como Hamlet usa el teatro para mostrarle la verdad o para comprobar la verdad en los rostros de su madre y su tío, ¿no? Entonces, entonces, si eso se prueba, yo tengo la esperanza que estas cosas que consumen los chicos, más bien ahí digan, oye, mira, el teatro tiene un valor, ¿no? Porque si tú vas al colegio y dices el teatro es importante, como lo era yo, basta que un profesor me diga eso para que yo piense lo contrario. Yo creo que yo prefiero los mensajes subliminales, ¿no? Los mensajes subliminales. Lo que pasa es que normalmente en el teatro, en el colegio, el arte de la representación tiene que ver con lo impuesto, lo falso, ¿no? Mira a los niños cómo les enseñan el Día de la Madre a decir, mamita querida, te quiero un montón. Entonces es todo artificio, ¿no? Cuando en vez de animar al chico a salir a decir lo que realmente siente y lo que cree, ¿no? Les escriben una cosa grandilocuente, falsa, ¿no? O piensan que el teatro es esa cosa parecida a la actuación del combate de Angamos que hiciste en el colegio, que ensayaste 2 días, te aprendiste una línea y alquilaste un disfraz. Entonces, cuando tú le dices que ensayas 3 meses una obra de teatro, a la gente le dice, ¿en serio? ¿Qué? ¿Tanto te demoró en aprenderte la letra? ¿Tanto te demoró en encontrar tu disfraz? ¿No? Porque no tienen en su experiencia por qué trabajas tanto en algo. Por eso dicen, somos ociosos, somos improductivos, ¿no? Porque queremos decirle al Estado que para hacer una obra de teatro necesitamos 3 meses para ensayar y dicen, quieres sacar plata. Porque una obra de teatro se puede montar en 3 días. Yo en mi colegio hice una obra en 3 días, ¿no? Entonces no entienden lo que hay detrás de lo que queremos hacer. Entonces creo que, como cualquier problema y cualquier pelea, tiene que ver más la incomprensión de lo que el otro hace, ¿no? Uh-huh. Y creo que es eso. Bueno,
para cerrar, quisiera que nos cuentes, sobre el mueble. y para invitar a todo el público a que vaya a ver el mueble. Cuéntanos qué es el mueble y con eso cerramos, que ya
Claro, mira,
nos quieren
el mueble
matar.
es un proyecto de amigos. Césica y yo nos convocamos hace relativamente poquito, aprovechando un hueco que había en el teatro y tratando de activar la producción. Buscamos una obra de dos actores que los dos podamos dirigir en este ánimo también de petit comité para no necesitar mucha gente y no exponer a mucha gente. Es una comedia. En primera instancia, como te digo, a mí me encantan los mensajes subliminales. Es una comedia sobre una pareja, un matrimonio de 23 años sin hijos, que tú podrías decir, oye, pero ¿qué los ata? ¿No? Si discuten tanto, ¿qué los ata? ¿No? Si no tienen hijos, ¿no? En esta cosa que la sociedad nos impone de cuál es la razón de ser de tu matrimonio, ¿no? Es una pareja que decide comprar necesita un mueble nuevo para el televisor porque el otro ya se rompió, y yo quiero comprar un mueble muy barato, estos de IKEA que armas tú mismo, de 249 soles, y ella quisiera un mueble de 2.500 soles para toda la vida, macizo, concreto, hermoso, que se merece después de 23 años juntos. Yo, terco, compro, y básicamente la obra es estos intentos de esta pareja en armar este mueble, ¿ok? Pero esto sirve de pretexto para hablar algo que nos ha pasado a todos en pandemia, que tiene que ver la convivencia y las razones para convivir. ¿Qué hay? ¿Por qué esta pareja que discute tanto y que no se ponen de acuerdo en un mueble están juntos? ¿No? Divórciense, sepárense, ¿no? Esos métodos ahora tan sencillos, radicales, ¿no? Si no tienen hijos, no le deben nada a nadie, ya tienen el departamento, ya ni siquiera lo están pagando, divórciense. Entonces, creo que es una obra que habla sobre la convivencia y sobre lo que vale la pena armar, desarmar, ajustar, pegar, ¿no? Como la construcción de un mueble. Entonces, hay una metáfora muy sutil, envuelta en un producto de entretenimiento que dura 70 minutos, que va toda mecha, ¿no? Porque es una obra española y ustedes saben que los españoles son, ¿no? Como película de Almodóvar, van toda mecha, no se escuchan del todo. Entonces, invitamos al público a pasar 70 minutos viendo teatro en presencial. Lo bonito es que los personajes, le hablamos al público también, y yo y Césica, inclusive los personajes hacen preguntas que siempre quiero que el público, a ver qué dice, ¿no? Para recuperar la interacción con el público, que es lo que hemos extrañado. Porque claro, tú vas a ver una película y la película no te pide la interacción. El teatro vive de esta sinergia, de estos dos lados, de estos dos mundos, ¿no? De realidad y ficción enfrentándose, ¿no? Entonces, esta obra, una de las cosas que nos gusta es esa, que el público no está obviado, el público forma parte del discurso y de las preguntas que esta pareja en crisis se hace, ¿no? Eso básicamente es, y es una
Perfecto.
temporada muy cortita, vamos solamente 12 funciones más, estamos de jueves a domingo, de jueves a sábado a las 8, los domingos a las 7 en el Teatro de Lucía, las entradas por Joinos o una hora antes de la función. El teatro es un teatro bonito, chiquito, chiquito en el sentido de acogedor. No es un teatrazo donde va a entrar muchísima gente y los vamos a piñar, todo lo contrario. Nos cuidamos un montón, Ceci que yo,
Bueno.
y al público por ende. Así que nada, los invitamos a reactivarse, a reactivar el sector, pero a
Perfecto.
reactivarse el público necesita también retroalimentarse.
Muchísimas gracias, David, por la entrevista. Nos vemos en una próxima oportunidad y todos a ver, ir a ver el mueble. Gracias y hasta la
Sí.
próxima.
Gracias, Pau.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.